Escucha 2.2 Radio, la emisora Escuela Municipal de Tres Cantos.
Esto ocurría el miércoles en la hora 2.2.
Posiblemente habrán escuchado en alguna ocasión esta frase: una sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. Bueno, pues justamente como esta frase es verdad, hoy queremos traerles un libro que les va a generar sonrisas. Se titula Una transición de risa y es obra del escritor Conrado Granado, vecino de Tres Cantos, que además, bueno, pues tiene múltiples facetas sociales y culturales conocidas, porque además es actor y también pues muchas cosas más. El caso es que hoy le hemos invitado a nuestros estudios para poder conocer este libro, que al tiempo que nos va a sacar una sonrisa, también nos va a permitir conocer pues episodios y personajes de los años 70, 80, 90, de los últimos años del franquismo o también de los primeros de la democracia. Conrado Granado, muchas gracias por acercarse hasta la hora 2.2. Buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, es un libro que sacaste el año pasado, sí. 2024, pero que todavía tiene recorrido y además incluso creo que podemos incluso encontrarlo todavía en librerías y descubrir todo lo que atesora.
Sí, sí, efectivamente. Lo publiqué el año pasado, pero todavía se puede adquirir, lógicamente, en cualquier librería. ¿Y ello por qué hice este? Porque durante los años 70, 80 y 90 yo hice humor en diferentes medios de comunicación a través de montajes y collages. Porque pensaba, y utilicé el humor porque pensaba y sigo pensando que es una forma de contar la historia y que el humor es la sonrisa más corta entre más corta entre las personas, la distancia más corta entre las personas. Por eso lo hice y después he ido recopilando, he tenido todo ese material durante estos 30 o 40 años y un buen día dije, ¿qué hago con este material? Pues voy a darle a conocer, porque lo que sí es cierto es que desde los años 70 para acá nació una nueva generación, lógicamente, que, vamos a ser sinceros, en muchos casos no tienen ni puñetera idea de qué fue lo que fue la transición. Ayer o antes de ayer veía que entrevistaban, por ejemplo, a alumnos de instituto de 14, 15, 16 años, le preguntaban y, por ejemplo, no saben quién es Felipe González. Uh-huh. Y cuesta creerlo, pero realmente no saben quién es Felipe González ni José María de Aznar ni efectivamente esos problemas. Y pues esto se puede contar en plan serio, se puede contar también en desde la óptica del humor, que ha sido lo que yo he hecho.
Bueno, la verdad es que este libro es increíble. Tenemos por aquí un ejemplar en el que podemos ver diferentes collages que tú publicaste tanto en El País como también en otros medios de comunicación de la talla del Siglo o Madrid. Recordamos que el objetivo era hablar de temas que a lo mejor ya trataban los mismos medios de comunicación de otras maneras, con información, pero con un poquito de ironía y tratándolos de otra manera.
Sí. Efectivamente, yo traté todos los temas, los traté muchos, traté, por ejemplo, qué fue aparte de una presentación, lógicamente, qué fue la transición, aquella clase política que era curiosa, no sabíamos lo que era un presidente de gobierno, no sabíamos lo que era un presidente de comunidad autónoma, no sabíamos lo que era un alcalde, lo hemos conocido, pero siempre era el mismo, y sin embargo tuvimos que aprender a conocerlo. otro capítulo le dedico a la movida madrileña. ¿Por qué? Porque en los años 80 surgió en Madrid una cosa, un movimiento cultural que se llamó la movida madrileña. Curiosamente había muchos eslóganes, pero todos queríamos hacer la paz y no la guerra. Era curioso, era curioso porque no sé qué tenía que ver la paz y la guerra, pero en fin. Lo cierto es que teníamos todos 30, 40 años, 50 años menos, y queríamos hacer hacer la paz y no la guerra.
Una cosa, Conrado, que estoy fijándome en estas ilustraciones, también sirve para conocer personajes, pero también momentos o episodios que se hicieron muy famosos en su momento. Sí. Por ejemplo, estoy viendo aquí una ilustración, vamos, un collage de Los Albertos. Para aquellos que nos escuchan más jóvenes y que a lo mejor no los conocen, eran dos importantes empresarios.
Efectivamente, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, que yo los llamé también Alberto Guisillo y Alberto Alfreir, y era efectivamente dos empresarios, y tuvieron ellos la mucha suerte, digo yo, de casarse con mozas económicamente bien avenidas. Uh-huh. Y fueron dos personajes, los Albertos fueron dos personajes famosos que dieron mucho juego dentro y fuera de la movida madrileña, porque en este capítulo había de todo, vamos.
Bueno, ¿y qué nos cuentas de Lola Flores, que también protagonizó uno de los grandes momentos de la década de los 80-90 por su enfrentamiento con Hacienda, por algunos deberes fiscales que no había hecho?
Efectivamente, Lola Flores tuvo sus más y sus menos con el ministro
Carlos Solchaga.
Con Carlos Solchaga. Y era ella, parece ser que la buena folclórica, la sin par Lola Flores, se había olvidado de pagar los impuestos que le correspondían por ley. Uh-huh. Y hizo una frase famosa que decía: si cada españolito me diese una peseta, yo podría pagar lo que tengo que pagar los impuestos a Hacienda. Y lógicamente tuvo sus más y sus menos, y claro, en aquellos momentos parece ser, no conozco la cantidad total, pero me parece que eran 47 millones de pesetas en tiempos de las pesetas, que debían de ser muchas pesetas. Y ahí está el enfrentamiento de Carlos Solchaga con la sin par, ya digo, la folclórica Lola Flores, que no hubo otra igual. Y después han vuelto a salir cosas referente a ella, pero vamos, ahí se quedó el collage.
Aquí vemos, mira, yo tengo esta página, sí, ahora te la voy a enseñar, sí, la portada del siglo, obviamente simulada, ¿no?
Sí.
Perdona, ¿esto es simulado, no?
No, esa portada
¿es real?
Me la encargaron y la hice yo. Yo tengo varias portadas, la portada total es mía. Y eran aquellos personajes de aquel...
Pero es una composición de diferentes personajes de aquella época, y el titular principal es La Horterada Nacional.
¿Por qué?
Y aquí encontramos a diferentes personajes de aquel momento. Padre Apeles, sí, el alcalde Jesús Gil, sí, Chiquito de la Calzada, Pepe Navarro,
Flores. Había mucha gente, y eso porque hay que tener en cuenta que siempre se ha dicho que España es el primer país del mundo en santos por metro cuadrado, y efectivamente es posible que sea así. Yo no voy a misa todos los días, pero vamos, es posible que sea. Pero lo que sí es cierto es que España es un país con horteras. Los ha habido, los hubo, los hay, y pienso que los habrá. Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta portada al padre Apeles, que sabía el hombre muchísimo, el alcalde Jesús Gil, que fue el alcalde de Marbella, me parece que fue el alcalde
de
Marbella, a Chiquito de la Calzada, en fin, teníamos a Rapel. Es curioso porque Rapel era un adivino, o sí, no sé si seguirá siendo un adivino.
No, sigue siendo
un adivino. Pues es curioso porque este hombre creo que vivía en Tres Cantos.
Sí, vivía.
Vivía en Tres Cantos, y en un momento dado parece ser que le asaltaron. Mm. Le asaltaron y para, no sé si para cachondearse de él o en plan broma, le decían: bueno, Apeles, tú siendo adivino, ¿cómo no has podido adivinar que te iban a asaltar? Uh-huh. Y ese era, uno, he leído hace poco, que sigue trabajando, y bueno, tiene que haber de todo. Yo siempre he dicho que hay que hacer de todo para comer caliente. También estaba Pepe Navarro, también estaba, ya digo, el Jesús Gil, el Chiquito de la Calzada, que dio mucho juego, y toda la caterva que vean aquí. Y
una cuestión, Cornado, sí, porque, bueno, como decimos, el humor también es una manera, entonces, en una democracia recién estrenada prácticamente, que daba sus primeros pasos también para un poco hablar de temas que a lo mejor de otra manera iban a ser más duros, pero con la pátina del humor y la ironía cogían, eran más asimilables, por así decirlo.
Sí, efectivamente. En los capítulos hay muchos, por ejemplo... Están el capítulo de los extranjeros madre, aparte, y otro capítulo, ¿por qué? Porque era una claro, no solamente estábamos nosotros, empezaron a aparecer las televisiones había pocas, había algunas, lógicamente, y empezaron a aparecer por nuestra rica fauna ibérica. los extranjeros, y era gente muy muy curiosa. Había gente de todo. Por ejemplo, a la primera ministra británica Margaret Thatcher, tenía el sobrenombre de la dama de hierro. Uh-huh. Y eso porque comiera muchas lentejas, no, sino porque realmente consiguió doblegar a los sindicatos, y por eso, entre otras cosas, le llamaban la dama de hierro.
Había este collage, sí, de Margaret Thatcher que nos hablas, sí, en plan punky totalmente.
Sí, efectivamente, la dama de hierro. Dominaba con mano de hierro, tenía a sus ministros y a los sindicatos, y no podía ni verlos, llegando a privatizar empresas públicas, la educación y las ayudas sociales. Esta fue Margaret Thatcher, aquella durísima dama de hierro. Uh-huh. Y ya le digo que no era precisamente por las lentejas. Después también tenemos ejemplares curiosos, que tengo aquí, por ejemplo, uno, los yuppies de Bruselas. En el año 1986 entramos en el entonces llamado mercado común, hoy la Unión Europea, y empezaron a aparecer por estas tierras hispanas un nuevo tipo de ejecutivo agresivo al que dominaban yuppie. Era un término, era todo el mundo se llenó, España se llenó de yuppies o yuppies. Y todo el mundo era. Y los tipos eran curiosos, porque lógicamente nosotros no estábamos acostumbrados, así como unos años antes no estábamos acostumbrados a los bikinis cuando empezaron a llegar las suecas, en los 60, 70, pues también empezaron a llegar unos años más tarde los denominados yuppies, que dieron también mucho juego. Tenemos otro collage, por ejemplo, que era el Juan Pablo II. Que fue era todo un crack, era el papa viajero, no paraba de viajar para arriba y para abajo. Y se llamaba Juan Pablo II, y de que le fabricaron un Bugatti llamado Papamóvil, iba con el Papamóvil a todas partes. Uh-huh. No sé, ahí donde estaba el Papamóvil. Otro ejemplar muy curioso fue el Ayatolá Jomeini, que realmente era el señor del petróleo. En el año 1979 tendría lugar la llamada Revolución Islámica, que acabaría derrotando al último Shah de Persia, Reza Pahlavi. Y llegó un señor llamado el Ayatolá Jomeini, que parecía que iba a arreglar el mundo, y no lo hizo tanto, lógicamente. Y ese es otro de los ejemplares que tienen. Uh-huh. Y otro...
Sí. Bueno, la verdad es que podríamos estar horas y horas viendo cómo tú, digamos, tratabas la actualidad de ese momento, a los personajes, ya decimos, políticos, economistas, gente importante que aparecía en la palestra, ¿no? Sí, pues dirigiendo bancos, medios de comunicación, grupos empresariales, faranduleo también.
Había otro que dio mucho juego, un tal Carlos Menem, presidente de Argentina, que eran todo patillas. El Carlos Menem era un buen señor, que era nada más y nada menos que presidente del país hermano llamado Argentina. Mucha gente creía que se trataba de un mayordomo, porque eran todo patillas, pero no era mayordomo. Uh-huh. Fue el presidente de la República Argentina. Y otro ejemplar curioso que tuvimos por aquí fue un tal Fidel Castro, que a algunos les sonará, a otros no lo habrán oído hablar nunca de él. Y curiosamente, Fidel Castro tenía, sus predecesores venían de Galicia. Uh-huh. Y yo me lo imaginé. Una vez vino a España, vino a Galicia a conocer sus ancestros, y curiosamente lo metí en una hamburguesería, en Burger King, a comerse una hamburguesa, porque nunca había podido
tomarla en Cuba.
nunca sabía
comer. Por cierto, y Castro llegó a encontrarse con Fraga.
Yo creo, sí.
En Galicia sí, ¿no?
¿Verdad? Se llevaban bien porque los dos eran gallegos. El Manuel Fraga y Fidel Castro eran gallegos y se llevaban bien. Incluso Fraga creo que fue alguna vez a Cuba, pero bueno, había una buena armonía entre ellos, lógicamente, cada uno en su ámbito político. Fidel Castro era del Partido Comunista, dominaba Cuba totalmente, y Manuel Fraga, otro ejemplar que dio mucho, mucho, mucho juego durante muchos años. Tenía
Alianza Popular, era entonces,
sí, era Alianza Popular. Él venía de Fraga, venía del que se llamaba el el Club de los Siete. Si empezó antes de Alianza Popular un grupo que se llama el Club de los Siete, que eran siete exministros franquistas que montaron un partido político, el Club de los Siete. Yo hice un collage con ellos que le titulé El Clan de la Tortilla, porque conseguía tres o cuatro ministros de aquella época y le hice el collage con el Clan de la Tortilla. Después vino Alianza Popular y Manuel Fraga tuvo una frase con la que pasó a la historia. Él, cuando se cabreaba, decía que la calle era suya. Se cogía a los tirantes con la bandera de España y decía: la calle es mía y la calle es mía. Y aquí paz y después gloria. Él decía que la calle es suya y la calle era suya.
Conrado, este es un libro, recordemos, una transición de risa que hemos podido conocer en 2024, pero creo que tienes nuevos proyectos y a punto incluso de salir a imprenta.
Sí, sí, tengo. Acabo de terminar un libro que fue este serio la semana pasada. Se titula Cartas a un sueño llamado madre. Este es yo he hecho investigación, siempre he hecho ensayo e investigación. Durante más o menos 25 años he dedicado a escribir, y este es el primer libro que escribo en narrativa, en forma narrativa. Y es a grandes rasgos, digamos que es un personaje. Cuando un autor llega a los 80 años, más o menos, dice Fernando Aramburu que cuando uno va cumpliendo años, el escritor Fernando Aramburu, cuando uno va cumpliendo años, de vez en cuando le gusta pasarle la bayeta a los recuerdos. Y eso es lo que ha hecho este escritor, que llegando ya a esa edad un tanto madura, ha creado un personaje que es un niño que quedó huérfano a los 7 años de vida y tuvo que hacer frente a su orfandad el resto de su vida. A los 7 años una mujer en un pueblecito extremeño donde nació se acercó por la espalda y, dándole una manecita en la espalda cariñosa, le dijo: tu madre ha muerto. A partir de aquel momento, ese niño de 7 años se dio cuenta que él ya nunca más sería un niño, sería un hombre con 7 años, pero un hombre, y tendría que hacerle frente a su vida, tal y como le venía, como un niño, como un huérfano más en una España de posguerra y hambruna, en mediados de los 40, principios de los 50. Y esas son las cartas de amor a un sueño llamado madre. El niño va escribiendo porque sigue pensando que su madre está en el cielo y le cuenta cosas. ¿Qué pasó de él desde los 7 años que se queda huérfano hasta los 18? Y ese es a grandes rasgos.
Bueno, pues cuando tengas el libro ya presentado y tal, pues buscamos nueva fecha para poder hablar contigo, que ya les digo a nuestros oyentes que Conrado Granado es uno de esos personajes interesantes que tenemos en nuestra ciudad, un hombre polifacético, ya le decimos, ha sido periodista, ilustrador, artista, actor. No le voy a preguntar por qué tal la experiencia de rodar un anuncio con David Bisbal para un anuncio que vimos estas Navidades, porque estoy seguro que debió ser una experiencia
muy agradable. David Bisbal es un tipo muy majo, muy humano, muy natural, y estuvimos grabando, claro, los anuncios que duran 20, 30 segundos, lo cierto es que estuvimos grabando 2 días en la T4, en la terminal T4. Un día fueron 12 horas, nos hinchamos, te puedes imaginar lo que tuvimos que bailar, y otros días fueron 8 o 9 horas. Y al final quedó muy, muy simpático, gustó mucho, a la gente le ha gustado, porque ha sido un anuncio alegre y ha pegado a la gente. Y me lo decía, digo: no, yo no canto, el que cantaba era Bisbal. Yo bailo y muy mal, pero vamos, oye, si hay que bailar, se baila. Y si hay que estar bailando 12 horas, pues está bailando 12 horas, pero muy bien.
Bueno, pues Conrado Granado, transición de risa, muchas gracias por este libro que a las nuevas generaciones nos descubre a personajes, episodios de la historia reciente de España. Por supuesto, también a los que vivieron aquella época, también nos sirve para rememorar y, sobre todo, echar una sonrisa, una risa, ¿no? con esa ironía que destilan todas estas, todos estos golas. Y nada, nos vemos en cuanto tengas nuevo libro.
Muchas gracias y me tenéis a vuestra disposición.
Venga,
gracias. Hasta luego.
La Hora 2.2, los miércoles de 7 a 8 de la tarde en 2.2 Radio. Y si te lo has perdido, lo puedes volver a escuchar en redifusión los sábados de 10 a 11 de la mañana o en 365.es.
Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.